Católica en Jerusalén se ofrece como voluntario para el intercambio de niños israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Convencido de la efectividad de sus intenciones e infundado por su fe, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa, aseguró estar dispuesto a intercambiarse por los niños israelíes tomados como rehenes por Hamas y cautivos en la Franja de Gaza. El prelado de alto rango hizo este comentario en respuesta a una pregunta durante una videoconferencia con periodistas en Italia y aseguró estar dispuesto a un intercambio, cualquier cosa, si es esto puede conducir a la libertad para traer a los niños a casa. No hay problema, hay total voluntad de mi parte, añadió. Por otro lado, destacó que ni él ni su oficina han tenido ningún tipo de contacto directo con la milicia armada Hamas, autores del múltiple y sangriento asalto a Israel el sábado 7 de octubre. Mohamed Abu Mugashet, el coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, explicó en qué tipo de circunstancias se ven obligados a trabajar.
La situación es muy complicada. Hoy hemos tenido que buscar agua potable durante 2 horas. Ya no hay agua potable disponible. Es muy difícil. Todavía hay comida, pero no tenemos electricidad. Tampoco podemos bombear agua potable. Los hospitales apenas están funcionando. Mucho personal médico se fue del hospital con sus familias porque no estaban a salvo. Es muy peligroso y caen bombas durante todo el día.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Colombia continúan las críticas de varios sectores a la postura del presidente Gustavo Petro contra Israel y por no condenar la agresión del grupo Hamas como los ataques contra la población civil judía. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que ya sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico de la cadena, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre la temática cubana que hace titulares internacionales con múltiples invitados de nuestra querida isla en la tarde de hoy en nuestro espacio Cuba al Día. Mientras tanto, pues tendremos también importantes denuncias de la situación de 5 presos políticos cubanos, la mayoría del 11J, que están en precarias condiciones en los penales. En cuanto a los titulares que hacen noticias en el ámbito nacional, Cuba revalida asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a pesar de historial de graves violaciones. Así ocurrió cuando la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en Ginebra reeligió a Cuba por otros 3 escaños en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de su largo historial de violaciones y de los más de mil presos políticos. Sobre el tema, tendremos reacciones de la sociedad civil cubana en breve aquí en nuestro espacio Cuba al Día. También Cuba es el país con menos libertad en el Internet en la región y podría usar la IA para aumentar la represión. Los avances en el desarrollo de la inteligencia artificial están siendo utilizados por los regímenes autoritarios para fortalecer sus controles en información y perfeccionar las formas de censura en línea. Según el más reciente informe de Freedom House, Libertad en la Red, el poder represivo de la inteligencia artificial. Y también denuncian trato humillante a familiares de presos del 11J en la cárcel de Guamajal. 6 nominaciones al Emmy para audiovisuales de Martín Noticias han sido nominados ya para este año en los premios Emmy. Asistencia de seguridad para Israel ya está en camino, dice portavoz de Seguridad Nacional John Kirby desde la Casa Blanca. Crecen las exportaciones de pollo y otros alimentos de Estados unidos a Cuba. En 8 meses del año, pues son 232.400 millones de dólares en alimentos, cifra superior a los 197 millones exportados entre enero y agosto del 2022. Y se fugan dos peloteros cubanos en Puerto Rico y otro sale hacia República Dominicana. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, en la ciudad de Pinar del Río, con el periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, tú preso político, constantemente hostigado ahí en Cuba, donde tenemos cientos de presos políticos, la represión. Bueno, pues la Asamblea General de Naciones Unidas reeligió a Cuba por otros 3 años el Consejo de Derechos Humanos y Seguridad Nacional de Derechos Humanos junto a China, a pesar del largo historial de la nación caribeña de graves violaciones de derechos humanos y de los cientos de presos políticos. Denis Francis, presidente de la Asamblea, informó que los 15 miembros para el nuevo periodo 24-26 son Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malawi, Países Bajos, siendo eliminada Rusia, que quedó fuera. José Rolando, tu reacción, ¿cómo leer esto? ¿Cómo leer que organismos que supuestamente deben representar a los intereses democráticos, como dice la Carta Magna de Naciones Unidas, y que por razones ideológicas y otros compromisos ocurran estas cosas? ¿Tu lectura?
Bueno, primeramente mi reacción es a una organización que está plagada, pienso yo, de personas que realmente no hacen su trabajo, que es la defensa de los derechos humanos internacionalmente, en el mundo completo, velar por los derechos humanos. Y es lo que están haciendo, es volver a ratificar que Cuba sea parte, no solamente Cuba, sino China también, que sea parte del Consejo para Derechos Humanos. Vaya, es una ofensa a los opositores que hay en el mundo que están velando por los derechos humanos. Como habías dicho, con Carlos Manuel de Céspedes, una de las cosas que se viola también y que no se ve aquí en este país es racismo, porque hay muchas personas, incluso oficiales de la Seguridad de Estado, me han dicho, el 10 de octubre es tu día, como una jocosamente algo racista. Hoy es el día de los negros esclavos, hoy es el día que se te dio la libertad, hoy es el día que la revolución te ha dado algo. Eso es una falta de respeto. Y también ver que organizaciones que velan por los derechos humanos estén en confabulación con el régimen cubano, para mí es algo que nefasto completamente.
José Rolando, en la argumentación de su candidatura, La Habana argumentó como positivo la reforma integral del sistema judicial penal, oiga esto, que aseguró ha multiplicado las modificaciones del Código Penal, la Ley de Procesos Penales y la Ley de Ejecución Penal. Asimismo, en medio de la mayor crisis económica en 60 años y reiteradas quejas de la población por la creciente escasez, la candidatura cubana elogió las iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación. ¿Hay mejores derechos penales cubanos, hay mejor tratamiento a presos y ha mejorado el derecho a la alimentación de los cubanos? ¿Coincides tú con la candidatura y lo que vendió Cuba como logros?
Bueno, no vendió como logro nada. Incluso yo tengo información dentro de la prisión de 5 y medio, como hay problema de alimentación, hay presos que están bajos de peso. Ahí vaya, lo que hay dentro de la prisión, no solamente de Pinar del Río, sino en todas las prisiones, se puede ver las violaciones constantemente, que el régimen, la parte del organismo de cárcel y prisiones, no mantiene en óptimas condiciones a los presos. Y en el sistema judicial no debemos olvidar que incluso a mi esposa Yamilka Abascal, presa política, fue sancionada 2 años, estando embarazada, solamente por decir abajo Fidel, solamente por ejercer su libertad de expresión, fue sancionada a 2 años, estando embarazada de 7 meses. ¿Cómo un organismo puede ver que en la que su candidatura puede ejercer que haya cambios sustanciales en defensa de las personas que están deprimidas de libertad, por ejemplo, que estén en las prisiones, y que ellos tienen como derecho cualquier estado de velar por su salud, velar por su alimentación a personas recluidas en centros penitenciarios, al cual ellos no tienen ningún tipo de seguridad? Y en el sistema judicial cubano está muy escrito, y hay personas que dicen, no funciona para nada, porque realmente ver que las personas que simplemente por ejercer sus derechos humanos puedan ir a cumplir sanciones, veremos también lo que pasó el 11 de julio del 2021, cuántos jóvenes fueron a prisión. ¿Por qué no hablan eso directamente en su candidatura?
José Rolando, antes de finalizar, ¿cómo has visto la cobertura cubana de la crisis en el Medio Oriente, específicamente luego de que Israel sufrió un ataque terrorista considerado por los israelíes como su versión del 9-11, pero jamás con sede en la Franja de Gaza en los territorios palestinos? Cuando leemos la prensa cubana es básicamente pro-palestina y se han negado a reconocer el atentado al cual ha sido víctima Israel. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, así lo he visto, y no solamente yo, sino también en el Noticiero Nacional de Televisión están poniendo personas como, por ejemplo, en España, en Madrid, la manifestación de la izquierda española, que están saliendo en apoyo al pueblo palestino, supuestamente, pero no ponen información de lo sucedido como tal en toda la trascendencia que tiene el pueblo Israel, el sufrimiento que han tenido el pueblo Israel por parte de estos terroristas, que Cuba, desde cuando Fidel Castro apoyaba a la OLP, a Yasser Arafat, y cómo se han creado todos estos movimientos como el Hamas y Hezbollah, tienen nexo no solamente con La Habana, sino con Rusia y con Irán.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con otro activista de derechos humanos, Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Provincial Antitotalitario Unido en la provincia. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tu primera lectura, que has estado ahí bajo por mucho tiempo, aparte de ser preso político, ¿cómo es tu lectura de que Cuba, que ha sido ya reelegido 6 veces al Consejo de Derechos Humanos, de 2006 al 2009, del 9 al 12, de 14 al 16, 17 al 19, 20 al 23, ya ha sido reelegido por un nuevo periodo del 24 al 26? ¿Cómo, para ustedes los activistas, cómo pueden digerir esto, que un organismo como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elige una nación que es claramente violadora de los derechos humanos y donde tiene presos políticos? ¿Qué tú tienes que responder al respecto?
Bueno, esto es como decir el refrán de la crítica popular, que dice como que dedicar moral en calzoncillo. Es decir, yo no voy a plantear ahora lo que pasa en el mundo, tengo que centrarme realmente en mi país y en las situaciones que sufrimos desde hace ya más de 60 años. Es decir, ahí en estos momentos, ¿cómo puede ser un país que puede estar en la Comisión de Derechos Humanos, un país que tiene más de 1,000 presos políticos por salir simplemente a la calle a defender su derecho a la libertad? ¿Cómo puede ser que un país, que un gobierno, que puede formar parte de la Comisión de Derechos Humanos cuando en transcurso de más de 60 años han habido cientos y miles de cubanos y cubanas que han sido torturados, que han sido asesinados, que han sufrido persecución, que han tenido que huir de su patria, de su país, para huir de este horror, como un país que está generando sufrimiento y dolor continuamente con la miseria y el hambre que nos está azotando a todos, puede hacer levantar la voz a favor del derecho humano en ningún lado, si ni siquiera defiende de su propio país? Más bien, este gobierno es el causante de un sufrimiento inmenso de nuestra nación. Pero además también, no puedo decir, aparte de decirlo del gobierno, no puedo dejar de olvidarme también de decir también que hay parte también de la población, de la cobardía de nuestro como pueblo, que no todo el mundo ha tenido el valor de defender sus derechos y reclamar su dignidad. De todas formas, esto es una demostración de la hipocresía en la política internacional. Es que esto, honestamente, lo que gobierna, los grandes organismos internacionales de derechos humanos, que supuestamente defienden los derechos humanos, realmente eso no sé, yo no sé qué tipo de banda son, porque cómo pueden tener en Comisión de Derechos Humanos personas, países, que son los principales violadores de los derechos humanos.
Sobre todo la Asamblea General de Naciones Unidas, un organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial supuestamente para evitar y proteger a las naciones de los violadores de derechos humanos. Esto muestra una clara división que hay en cuanto al papel que juegan las ideologías en estos organismos, que no debía ser así, Miguel Ángel.
Sí, yo entiendo. Entiendo. Bueno, yo debo, sin argumentar, sin extenderme mucho, yo soy, por dos ocasiones, soy expreso político. Soy profesional. Desde que caí preso en la primera ocasión, se me negó el derecho a trabajar. Que en este país no poder trabajar, sencillamente es condenarte a morir. Yo tengo 3 hijos. Tengo un niño pequeño de 6 años. Y prácticamente, no sé, prácticamente tengo que vivir del invento. Porque en este gobierno a mí se me niega. Y ya, eso es mucho decir. Aparte que no puedo hacer ningún tipo de trabajo de ningún tipo, porque aquí, sencillamente, aquí está una vigilancia permanente. Aquí en este país, el cubano, este gobierno le ha quitado el derecho a vivir. A cada cubano se le ha quitado el derecho a vivir. Sencillamente, con eso creo que lo resumen todo.
Miguel Ángel, una breve un breve análisis tuyo de la cobertura que ha dado el gobierno cubano, básicamente pro-Palestina, completamente, luego de haber sido el Estado de Israel víctima de un monstruoso atentado producido por el grupo Hamas desde la Franja de Gaza. ¿Cómo has visto la cobertura cubana?
Bueno, aquí sencillamente el gobierno aquí sabe que son aliados de los principales grupos terroristas que hay en el mundo. Hamas, eran gran amigo de Gaddafi, eran gran amigo de Saddam Hussein. Toda esta gente que de los la FARC de Colombia son grandes aliados, han sido grandes aliados el gobierno de este país. Entonces no es extrañar también que aquí han sido aliados de los partidos estos extremistas de Palestina. Se consideran sus aliados y la información que sale en el noticiero, en la prensa oficial, es como que Israel, el que está cometiendo un asesinato contra el pobre palestino. Realmente vi los palestinos, en este caso la gente del grupo Hamas, aunque veo también se ha involucrado también en Hezbollah también, aprovecharon una circunstancia para agredir de manera indiscriminada al amado pueblo israelí. Pero bueno, ellos recibirán su respuesta, pero realmente esto no tiene reparación. Las personas que han sido asesinadas, que han sido torturadas, que han sido violadas, esas personas podrán recuperar su vida, otros no podrán recuperar su salud. Es decir, eso no tiene forma, es decir, aunque el gobierno de Israel pueda dar una respuesta contundente a los palestinos, eso no va a sanar la herida de todas esas personas que han sido masacradas por el grupo extremista.
Gracias, Miguel Ángel López Herrera, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. Vámonos a la provincia de Las Tunas, municipio costero norte de Puerto Padre. Contacto y con el activista de derechos humanos, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno. No son buenas noticias para nosotros los cubanos. Por sexta ocasión, la Asamblea General de Naciones Unidas, un organismo supuestamente creado imparcialmente para prevenir las violaciones de los derechos humanos entre proteger otros derechos del mundo, reunida en Ginebra, reeligió a Cuba por otros 3 años como miembro del Consejo de Derechos Humanos, a pesar de su largo historial de graves violaciones y de los miles de presos políticos. Su lectura al respecto, Vladimir.
Bueno, yo, mi opinión sobre estas cosas es que la dictadura cubana ha sido muy inteligente y a través de las regalías que ha ido haciéndole, escogiendo de lo que es el pueblo cubano, es decir, los centrales, las vacas, los televisores, ha ido comprando a todos estos países que apoyan a Cuba en las Naciones Unidas, es decir, Cuba, Venezuela, Nicaragua, bueno, la mayoría de los países ha regalado centrales, ha regalado hospitales y a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina, es decir, la escuela esta que ellos crearon aquí, el Balbatruco la creó para exportar el comunismo, es decir, cada vez que traen a algún estudiante de todos esos países y lo adoctrinan aquí a su forma y su manera, esos estudiantes vuelven para sus países diciendo que Cuba es lo mejor, que eso, porque lo preparan para esas cosas, que es lo que han hecho toda la vida. Han comprado a todos esos países con la regalía. Cuba es el violador más grande que hay en el mundo, es Cuba, porque en muchos países quizá se violen algunos derechos, pero en Cuba se violan todos. En Cuba no hay respeto a nada. En Cuba hay una dictadura que está acabando con el pueblo lentamente, de hambre, de miseria, de todo tipo de cosas malas. En Cuba no hay nada bueno. En Cuba es un país que los únicos que viven son sus dirigentes, son los dictadores, son los Castro, Canel y toda su camarilla, es decir, alrededor los nietos, los hijos, esas familias son los que viven. Y es lo que han promovido, es lo que siempre han hecho y lo que ahora, a través de esta cosa que han dejado entrar nuevamente en el Consejo de Naciones Unidas a Cuba, yo entiendo que estos países están siendo cómplices de lo que está haciendo el gobierno o la dictadura cubana contra el pueblo de Cuba.
Antes de finalizar, Vladimir, ¿cómo has visto la cobertura mediática de los medios de comunicación oficiales luego del monstruoso atentado por el grupo extremista Hamas desde la Franja de Gaza contra Israel? ¿Cómo has visto la cobertura cubana?
Sí, ellos aquí en lo que es el noticiero siempre tratan de ayudar, de dar las informaciones incorrectas, es decir, de las tergiversan, para que el pueblo sepa y crea
que los que están haciendo daño son los israelíes, no el grupo extremista Hamas, es decir, los terroristas, que aprovecharon y hicieron un ataque donde masacraron civiles, niños, ancianos, mujeres, y son cosas que no debieran suceder, ni ahí ni en ninguna parte. Pero bueno, siempre ellos están del lado de lo que lo apoyan a ellos, es decir, de como en Rusia apoyan a Rusia, ahora en Palestina, en Israel apoyan a Palestina, porque ellos son, por eso están en una lista de terrorismo, porque son terroristas, son así. Este gobierno, esta dictadura, te apoya el terrorismo.
Bueno, gracias Vladimir Martín Castellano. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, su lectura de la selección de Cuba por sexta ocasión por la Asamblea General de Naciones Unidas, un organismo pues creado con el propósito de proteger a las naciones y demandar los respetos de la Carta y Mundial de los Derechos Humanos, ¿no? Cuba fue reelegida nuevamente por 3 años miembro del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible esto, Teresa?
Bueno, Tomás, porque el problema es que lo que pasa, ya la gente no confía en la ONU. A veces uno le dice de presentar denuncia y la gente dice que no, que para qué, si es por gusto, ¿no? Yo sí pienso que hay que seguirle presentando para que después no digan que la gente no la presenta porque no hay violaciones de derechos humanos, ¿no? Que sepan que las hay, aunque no tomen medidas. Pero eso está allí podrido, está corrupto, porque poner a Cuba dentro del Consejo ahí de Derechos Humanos es una vergüenza. Han sido violadores de los derechos humanos toda la vida, desde que llegaron al poder. Están matando, están derramando sangre de todos colores. Mira la cantidad de niños que tienen metidos en esas cárceles ahí, que eso da dolor, como los presos se mueren ahí poco a poco, de mil formas y maneras. Y entonces, como ellos apoyan el terrorismo internacional, unirse a Putin, apoyar a Putin en esa guerra genocida contra Ucrania, ahora apoyar a esta gente que está del lado de Palestina, gente que fueron los que lanzaron ese ataque brutal contra Israel, pero contra civiles, meterse en las casas y matar niños, matar mujeres, matar, y ahora niños en jaula. Yo vi a esos niños en jaula y me enfermaron. Yo tengo que publicar eso, aunque sea para desahogarme más tarde, porque es verdad que esta gente no tienen madre, no tienen padre, no tienen nada, pero yo digo, solamente Dios podrá poner su mano sobre nosotros, sobre la humanidad, porque es que ya en los hombres no se puede confiar. La ONU, que debiera ser ejemplo de protección a los derechos humanos, mira cómo ensalza a sátrapas como estos, como los rusos, como los cubanos, estos que están en el poder. Son unos demonios míos.
Teresa, finalmente, ¿cómo se han comportado los apagones durante el fin de semana?
No, horroroso, Tomás, los apagones. Mira, anoche se llevaron la corriente, para ponértelo lo más cerca, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Esto es desastroso, esos apagones, la gente no duerme de noche, Tomás. ¿Quién va a dormir con ese calor? Y para cocinar y para todo, la gente pasando las mil y una noches. Eso no tiene comparación. Y el hambre, a sumarle el hambre de la gente como andan por ahí, aquí hay gente ya que andan por la calle que parecen cadáveres. Así que ya tú puedes imaginarte cómo está esto, mijo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día. Vamos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente en nuestro espacio a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón lo tenemos hoy en el control técnico de la cabina y, como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al día vamos a entrar en temas económicos. Vamos a tener dos importantes economistas, Elías Amor Bravo, y más adelante pues tendremos a Marta Beatriz Roque poniendo en perspectiva pues la situación económica del país a esta hora de la tarde. La situación es bastante complicada. Vamos a ver si podemos tener pues dos destacados economistas poner en esto el tema. Pues escribía hoy Elías Amor Bravo en su blog que las señales de alarma del Consejo de Estado pues son importantes. La economía cubana no va bien, pues los cubanos empiezan a mostrarse contrariados por la inercia del régimen también, no solo huyendo miles del país en libertad, sino provocando protestas espontáneas ya dentro del país, y que tiene mucho que ver con la pésima situación económica. Estando así las cosas, la prensa estatal acaba de realizar un sorprendente anuncio que ha llamado la atención. Pues el Consejo de Estado acaba de retrasar la realización del primer proceso de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular. Resulta una actuación que se debe realizar en estas fechas y se traslada sin previo aviso y por sorpresa al primer semestre del próximo año. Además, se informa que los delegados, que no son otras cosas que los dirigentes comunistas locales cuya actividad laboral lo permita, serán liberados por lo que queda el 2023 para incrementar el vínculo con sus electores y su atención permanente. Vámonos directamente ya a Valencia, España. Tenemos a esta hora de la tarde un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista especialista en temas cubanos, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Profesor, se han disparado las alarmas con el anuncio este inédito. Pues un proceso que hay que decirlo, no es muy transparente porque muy poco hacen estos delegados de circunscripción comunista que se sientan ahí a escuchar y casi nunca hay solución. Pero bueno, es el proceso como tal. Hasta este proceso, en medio de los profundos apagones, en medio del desabastecimiento de alimentos, de combustible, de agua potable, en medio de todo esto, decide el Consejo de Estado pues suspender las asambleas de rendición de cuentas a los delegados, al pueblo de los delegados del Poder Popular hasta el primer trimestre del año que viene. ¿Cuál es su lectura del por qué se hace esto y detrás de qué está esta decisión?
Bueno, los compatriotas que me están oyendo saben que el delegado local está, digamos, muy cerca de los ciudadanos en Cuba. Es la persona a la que mucha gente acude para pedir algún tipo de atender algún tipo de necesidad o de recoger algún tipo de sentimiento o de cualquier otro aspecto. Yo, de hecho, creo que son figuras que están creadas por el Partido Comunista para estar ahí, digamos, como agentes de obtención de información también a nivel local. Estos responsables locales se han encontrado ahora con lo que llamamos una papa caliente, pero de gran magnitud, porque están viendo que el gobierno central no acierta en el diseño de la política económica y está provocando un deterioro espectacular de la situación de la economía cubana como nunca antes se había conocido. Y les toca a ellos la rendición de cuentas. ¿Y qué hacen estos delegados locales? Yo creo que lo que han hecho ha sido protestar al gobierno comunista, al gobierno central de Díaz-Canel, y le han dicho: nosotros no nos vamos a comer el resultado del desastre de ustedes como gestores de la política económica. Nos negamos. No vamos a hacer ahora la rendición de cuentas porque la gente se nos va a tirar el cuello con razón. Y lo que ha hecho ha sido el gobierno es, en mi opinión, aceptar esas críticas de los delegados locales que posiblemente hayan actuado a nivel de partido. Y esto viene a confirmar una vez más la enorme podredumbre que existe dentro del régimen comunista cubano, en donde ya la dirigencia central, la dirigencia vinculada a Díaz-Canel, la jerarquía, ni siquiera es capaz de imponer un proceso como la rendición de cuentas, que debería ser una cosa normal, digamos, habitual, no tiene por qué ser cambiado. De hecho, en los países democráticos las elecciones no se cambian de fecha. Se producen cuando la economía esté bien o cuando la economía esté mal. Y son los electores los que luego castigan al gobierno en caso de que la cosa haya ido mal, o lo benefician y le vuelven a dar el apoyo si las cosas van bien. En Cuba esto no pasa. Y lo que está ocurriendo es que el sistema político se viene abajo. Ya no solo la economía, sino el sistema político, porque esto que ha pasado de que aplacen hasta el año que viene, en el primer semestre, las asambleas de rendición de cuentas, es un ejemplo clarísimo de que las cosas no están claras y de que los órganos de información que tienen los comunistas cubanos les dicen que se está viniendo una ola, un auténtico tsunami que está calando en muchos sectores de la sociedad cubana y que, en definitiva, lo que va a hacer es poner la situación de Cuba al día. Es decir, lo que no puede ser es que los cubanos estén pasando la situación de dificultad económica que llevan tanto tiempo sin que hayan soluciones.
Elías, es que en un país donde medio kilogramo de picadillo de carne de cerdo cuesta más de 1,000 pesos, la mitad del salario medio, es insostenible la vida.
Lo vi el otro día.
Es insostenible.
Lo vi en una mipyme de una sobrina, creo que de Fidel Castro, me parece.
No, una hija de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Imagínese usted que es la que es la dueña una del mercado nieta, gay sí. En La Habana, una nieta, exacto, una nieta de Raúl Castro. Muy lamentable. Sí.
Es increíble
y a mí me parece, Elías, que si algo podemos enfáticamente decir, yo tengo la percepción, no sé si usted lo ve así, se va perdiendo la unidad para bien o para mal, más bien para mal, que tenían los comunistas cubanos. Ya hay un fraccionamiento en la sociedad, porque, ojo, profesor,
claro,
esta crisis afecta ya hasta comunistas también.
Claro, es una crisis estructural, como decía el profesor Mauricio Miranda, mi colega economista y compatriota. Es una crisis estructural que está alcanzando el corazón duro del sistema. El sistema comunista se basa en pocas cosas, pero una de ellas es la igualdad, una falsa igualdad, porque siempre ha habido clases privilegiadas vinculadas a la cúpula del poder. Pero la desigualdad que hay en Cuba en este momento no se había dado en estos 64 años. Y los cubanos están presenciando cómo cobrar pensiones o salarios con pesos cubanos significa ser un pobre, no tener acceso a buena parte de los bienes y servicios que se venden en el país, y en cambio el que recibe dinero del exterior o tiene acceso a divisas por su trabajo o por sus retribuciones, tiene un nivel de vida muy superior. Esas desigualdades económicas van en contra de la línea de flotación del régimen comunista y están en el origen de los problemas que están apareciendo en la economía de planificación central sin derechos de propiedad que han creado los comunistas en Cuba durante estos 64 años. Pues bien, esa desigualdad es la que va a acabar con ese modelo económico, porque es insostenible. El comunismo se basa en la igualdad, en la falsa igualdad, pero en definitiva en la igualdad. Cuando eso se elimina, la gente automáticamente dice, ¿pero qué es esto? Y pierden completamente la fe y la confianza en los gobernantes.
Profesor, un comentario suyo, más bien políticos. Estamos a primera semana del lamentable conflicto en la Franja de Gaza y el ataque del grupo Hamas pues, a la República de Israel. El comentario de la prensa oficial cubana, que se ha negado hasta este momento a reconocer lo que ocurrió allí, hay una parcialización por completo de los comunistas sobre el conflicto del Medio Oriente, Elías.
Sí, yo creo que lo preocupante aquí no es que hayan callado y no hayan dicho nada, o han dicho más o menos lo mismo de siempre, y no hayan denunciado los crímenes cometidos por Hamás en el Estado de Israel. Y yo creo que el problema es que los comunistas cubanos están esperando a ver qué dicen los chinos, porque si tú te fijas, los que no han dicho nada todavía son los chinos.
Muy buen
Hay
punto.
Una expectación internacional por saber los chinos qué están diciendo de todo esto. Y creo que los comunistas cubanos, al estar en esa posición de atención a lo que digan los chinos, están cometiendo otro gran error desde el punto de vista político. Creo que ahí está la clave. Ya no se guían por los rusos, ya no se guían por los iraníes. Ellos saben que son considerados los países que están en la lista de los terroristas, y a partir de ahí vamos a ver en qué acaba todo esto.
Elías, estamos ya entrando en la segunda quincena de octubre,
sí.
¿Cerramos el año en crisis en Cuba? ¿No hay mejoría?
No, no la hay, y los indicadores que hay lo están apuntando. El otro día se daban indicadores del comercio exterior de bienes, en donde se ha visto clarísimamente que el agujero en el déficit comercial es el más grande de los últimos posiblemente 30 años. La economía cubana apenas exporta por 1.400 millones de dólares, pero necesita 9.000 millones de dólares en bienes del exterior, sobre todo energía, bienes de equipamiento, necesita alimentos por 2.000 millones, y no hay dinero para eso porque el turismo está fracasando y los médicos ya empiezan a hacer mal negocio. Ya en Kenia han dado la orden de devolver todos los médicos cubanos para Cuba. En ese sentido, el desastre económico de este año yo creo que ya está descrito por la CEPAL, con un crecimiento del 1,8% del PIB, que me parece a mí que va a ser grande para lo que realmente va a ocurrir. Pero es que lo peor, Tomás, y a mis queridos oyentes, lo que me sabe mal es no poder darles señales de optimismo, es que el año que viene va a ser peor. La economía cubana el año que viene, según las estimaciones de la CEPAL, que son amigos del régimen comunista cubano, apunta a una caída de una décima en el crecimiento del PIB, lo cual significa que la economía no va a crecer, va a disminuir el crecimiento económico. Por lo tanto, hay que prepararse todavía para lo peor.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo.
Cuba al día.
Pero ahora ya tenemos la presentación en la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, las gracias y buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti y para todos los oyentes. Un gusto estar con
usted. Como no, Marta, están acercándose peligrosamente los apagones a La Habana. Ya me han dicho que en 10 de octubre se complica la situación de los apagones, que ya están llegando a la capital?
Sí, se complica y además de eso, dentro del país hay lugares donde hay 6 horas de apagón y 2 horas de electricidad, sobre todo en los pequeños pueblos de campo.
Sí, básicamente, Marta, en casi todas las provincias hasta el día de hoy, con la excepción de La Habana, hay una durabilidad de más de 10 horas, porque si es como tú dices, 6 horas, pues después la ponen 45 minutos y la quitan 6 horas más. No importa la hora de comida, la cocción de alimentos, un caos, y sobre todo en las noches. Quizás esto tenga que ver con la decisión, Marta Beatriz, que ha tomado el Consejo de Estado de posponer la realización del proceso de rendición de cuentas que debía iniciarse este 15 de octubre hasta el 15 de noviembre. Sabemos que este es un proceso turbio, que no tiene gran trascendencia, porque estos diputados van allí y nada se resuelve después. Pero la situación es tan convulsa que hasta esto le puede tener miedo al gobierno, porque fíjate que en la nota que publica el órgano oficial de los comunistas, el diario Granma, dice que esto es debido a las afectaciones que hay en el país con la generación eléctrica, el uso del combustible y las afectaciones de servicios vitales a la población. Quizás es que estamos sí, ante la realidad que el gobierno sabe que el descontento es inmenso.
Correcto. Donde quiera que vaya a haber una reunión, la dictadura va a tratar de evitar que esta reunión ocurra. Porque varias personas juntas constituyen un posible foco de personas que están disgustadas y comiencen a decir cosas o sencillamente a manifestarse de una forma u otra. Así que donde quiera que vaya a haber una reunión, la dictadura va a tratar de que no se dé.
Interesantemente. Ahora, Marta, hay otro tema de importancia. ¿Cómo estás viendo la cobertura mediática del castrismo en el conflicto en la Franja de Gaza? ¿Se acerca el régimen castrista a las izquierdas europeas e incluso parte del gobierno español que han evitado condenar los ataques de Hamas contra Israel? ¿Cómo ves la cobertura mediática de los comunistas cubanos?
Mira, en primer lugar tengo que decirte que una parte muy grande del pueblo no sabe ni de lo que está pasando, porque le presentan a Israel como el malo. Y los pobrecitos de Hamas son sencillamente aquellos a los que Israel ha atacado, a la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Entonces, una parte muy importante del pueblo de Cuba no sabe la realidad ni sabe lo que está pasando. No conoce la historia entre Israel y Palestina, nada. Todo eso es ignorado dentro del país. Y entonces la dictadura manipula esta situación a su favor, que nadie sabe nada, para defender la parte de Palestina, o sea, para defender a Hamas y acusar a Israel. Esto es increíble, que si tú hablas con cualquier persona del pueblo que no esté ligada a la política o que haya oído la noticia por la televisión, etcétera, es increíble lo que te explica sobre Israel.
Es un desconocimiento y descontextualizado totalmente, porque la propaganda es muy fuerte.
Correcto. Como aquí lo único que se oye es la propaganda de la dictadura, bueno, pues la gente tiene el cerebro lavado totalmente, porque no todo el mundo tiene un celular para poder acceder a internet, para poder enterarse de la verdad dentro de las redes sociales.
Marta Beatriz, ¿qué hay? Tú que eres una persona siempre bien informada, pues ¿qué hay con un acuerdo que acaba de anunciar la prensa oficial, un memorándum de entendimiento para la colaboración en la esfera jurídica, rubricado por el ministro de Justicia cubano, el señor Oscar Silvera, y el de Rusia, Konstantin Shevchenko? Se habla de que Rusia y la mayor de las Antillas van a fomentar la cooperación jurídica. Esto no se puede divorciar de las recientes visitas del primer vicepresidente y de funcionarios de alto rango del gobierno ruso. ¿A dónde quiero llegar con mi pregunta? Esta colaboración jurídica, como tiene algo que ver con la bancarización y otras cosas, ¿se acerca más a que el gobierno cubano cada vez más el modelo que pretende copiar es el modelo putinesco y no el chino y el vietnamita? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo pienso que la colaboración jurídica es un centro que se puede extender a otros tipos de colaboraciones. O sea, a través de utilizar esta colaboración jurídica, pues podrían entrar en otros tipos de colaboraciones con el techo de la colaboración jurídica. Esa es mi opinión. Y es muy importante esto que tú dices, saber que la dictadura cubana está tratando de copiar cómo actúan los rusos. Y esto es importante, te decía, porque nosotros sabemos que una parte de la actividad económica rusa es privada y ellos están tratando de privatizar también todo lo que puedan por el fracaso tan grande que es la economía cubana. La economía cubana es antiproductiva, no se puede desarrollar, además de eso no se puede organizar, porque independientemente de que el ministro de Economía del país sea incapaz de organizar la economía, no hay una forma de decir, no, quitamos al ministro, ponemos otro a ver si es capaz de hacerlo. No, no, esto ni interesa ni nada. Siguen con el mismo ministro, siguen con las mismas pautas y con los mismos problemas. No hay una intención de mejora por parte de la dictadura con respecto a la vida diaria del pueblo cubano.
Cuando tú hablas de privatización, hablas de una copia al modelo putinesco, que es los oligarcas, los amigos de Putin, que son los que se repartieron el pastel luego del desplome de la Unión Soviética. ¿Es este el escenario que busca el gobierno cubano con Gaviota, los muchachones del Ministerio del Interior, los militares? ¿Por ahí van los tiros?
Exactamente, por ahí van los tiros, Tomás, porque ya lo hemos visto con las MIPYMES. ¿Quiénes son dueños de las MIPYMES? ¿Quiénes tienen las MIPYMES más grandes? ¿Qué trabajador cubano que gane un salario de 5,000 pesos, que ya es alto, o un pensionado con 1,200, 1,300 pesos puede entrar a una MIPYME cuando un pomito de puré de tomate vale 650 pesos? Solamente un pensionado podría comprar dos cosas en la MIPYME y no tiene dinero ni para pagar la luz, ni el gas, ni el teléfono, ni el agua, nada. O sea que es increíble pensar que un ciudadano cubano pueda ir a comprar a una MIPYME.
Marta Beatriz, antes de finalizar, cerca ahí de donde tú radiques, el meollo urbanístico de la capital cubana, bueno, a solo una semana del fatal derrumbe de Lamparilla número 13 y 8, donde murieron dos rescatistas y un residente de la tercera edad ahí en La Habana Vieja, bueno, pues ha ocurrido otra vez. En la calle San Isidro número 178 entre Compostela y Habana, se cayó una pared lateral de un edificio colindante del techo ayer, y bueno, pues hay personas hospitalizadas y dos lesionados graves. Lo interesante es que en este derrumbe, pues los vecinos han hecho una carta abierta pidiendo la acción al gobierno, diciendo, esto no es culpa del embargo, ni es culpa del bloqueo, esto es culpa de la corrupción y la ineficiencia gubernamental. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que habría que tomar más acción por parte del pueblo de Cuba. Y creo que en la misma medida que pasan los días y después los años también que han pasado, pues el pueblo está consciente que la dictadura no va a arreglar nada ni le va a resolver su problema en lo absoluto. Ahora se anunció en las redes que a las personas del derrumbe le dieron un local de la empresa de Cuba Tabaco. Ese local está totalmente destruido, se ve cuando panean por allí los que van a vivir en ese local en comunidad, y hay un hombre que dice, bueno, pero al menos tenemos un techo. Entonces, ese conformismo es el que desgraciadamente hace que no podamos seguir adelante.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque. Así concluimos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical, y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Thank you. Esta fue una pausa para la meditación.